107.7.
Pues no sé si nuestro próximo invitado, Luis Casado, ya ha tenido oportunidad de leer Nevada Honda, de Román López. Buenos días, Luis, bienvenido.
Buenos días. Pues sí, sí que he tenido oportunidad de leerla. De hecho, la leí hace pues un mes y medio, dos meses, cuando íbamos a hacer la primera presentación. Pero bueno, tuvimos que suspenderla por los motivos que eran obvios, ¿no? La tragedia que había pasado en IBI. Y no era cuestión de presentarla ese mismo viernes. Entonces, pues la verdad es que sí, es una novela que a mí, bueno, aparte de que, bueno, tiene elementos que no son muy afines y que eso hace pues que en cierta manera la lectura sea ya de por sí emotiva, ¿no? Toca también un tema que a mí me gusta, el terror, ¿no? Y además, lo que ha dicho Román en su entrevista, ¿no? De vez en cuando le mete algunos puntazos de humor que también le dan una frescura a la novela, ¿no? Yo creo que es una novela que bueno, que va a gustar y que, sobre todo, ya te digo, pues toca elementos que nos tocan muy de cerca, que siempre cuando coges un libro y te encuentras, pues, no sé, cosas de tu pueblo, ¿no? Cosas que conoces, cosas cercanas, pues al final, digamos, te motiva un poco más a leerla, ¿no?
Oye, ¿qué siente uno cuando lee que su librería es una de esas referencias del libro?
Bueno, hombre, la verdad es que no voy a decir lo contrario, siente orgullo, ¿no? O sea, la verdad es que te emociona ver que bueno, pues que en cierta manera, pues todo lo que tú estás haciendo desde tu librería, pues hace que en un momento determinado una persona, pues lo plasme tu nombre en un libro, ¿no? Muy, muy emotivo. No te puedo decir otra cosa. Sería engañarte, ¿no? Me sonrojo incluso de pensarlo, ¿no? Pero bueno, yo pienso que hay cosas mucho más importantes en el libro que la librería Plumier. Está el Museo del Juguete, que creo que eso sí que es algo emblemático en IBI, que tenemos que seguir luchando porque sea el museo de referencia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y yo creo que bueno, eso parte del trabajo de todos, ¿no? Y sobre todo de la gente que nos gobierna, ¿no? A lo largo de estos años cada uno ha intentado aportar sus cosas, ¿no? Pero yo creo que ahí el que salga al museo sí que me enorgullece, porque creo que es un emblema. Y es un emblema que para mí falta que todavía lo potenciemos mucho más. Igual que siempre he dicho, y lo digo con cariño, que tenemos una gran cabalgata de reyes, ¿no? Y porque hay una asociación siempre ahí luchando, pero aún así digo que nuestra cabalgata tendría que ser la cabalgata de referencia, porque hemos sido y somos el pueblo de la ilusión. Y bueno, pues eso. Y seguimos con ilusión, ¿no? Y después de esta fiesta de reyes, donde nos han regalado los reyes magos tantos cuentos y tantos libros, pues yo voy a seguir recomendándoos cuentos. Pero me vas a permitir, Lola, que empiece leyendo una carta a los Reyes Magos de un buen amigo mío, que se llama Paco Abril, que es el director de la revista Lazarillo. La revista Lazarillo es una revista, bueno, de las mejores que hay sobre literatura infantil. Está hecha por la Asociación de Amigos del Libro, de la que formo parte, y sabéis que aquí estuvieron haciendo unas jornadas en el Museo del Juguete. Y Paco Abril, pues en este número, en el número 51, ha hecho una carta a los Reyes Magos. Y, con tu permiso, voy a leerla, porque yo creo que dice muchas cosas. Estad atentos, porque de verdad que merece la pena escucharla. Y dice así.
Vamos allá. Esa carta que siempre los Reyes Magos son una ilusión y aquí encantados.
Dice, carta del director a los Reyes Magos. Eso de ser buenos. Queridos Reyes Magos, las personas mayores suelen abrumar a los más pequeños asegurándoles que deben portarse bien para que los Reyes Magos les traigan lo que ellos les piden. Yo quiero pediros lo contrario. Quiero rogaros que les comuniquéis a los mayores que son ellos quienes tienen que portarse bien, que son ellos los que tienen que ser buenos con los niños y las niñas, que son ellos los que tienen que dar ejemplo. Ser bueno de verdad y no de apariencia es muy difícil. ¿Será cierto que la bondad es el mayor logro de la inteligencia? Es fácil reconocer a una persona buena porque jamás alardea de su bondad. Solicitad a los mayores que demuestren cada día esa bondad y esa inteligencia teniendo en cuenta a nuestros ciudadanos y ciudadanas más pequeños. Informadles, por favor. Vosotros bien lo sabéis, de que tenerlos en cuenta no es darles todo lo que les piden, sino escucharles, prestarles atención, atención atenta, acompañarlos, permitirles pensar y expresar lo que piensan, y alentarles a que sean capaces de pensar por sí mismos, atendiendo, a su vez, las razones de los otros. Haced hincapié en que portarse bien con los niños y las niñas es, sin duda, darles buen ejemplo. La mejor educación es la que se imparte con el ejemplo. Y suplicadles que no se olviden ni una sola noche de contarles o leerles un cuento. Explicadles que, al contarles cuentos, les demuestran que los tienen en cuenta, que los valoran, que los consideran, que los quieren. Pues a la vez que el relato les regalan su tiempo y su cariño. Todos necesitamos aprender y, a través de los cuentos, aprendemos la difícil complejidad que significa vivir con uno mismo y con los demás. Por eso, los niños y las niñas que viajan al país de los cuentos se entienden mejor a sí mismos, entienden mejor a los otros y entienden mejor el enrevesado mundo en el que viven. Decidles a los mayores, las veces que sean necesarias, que los cuentos no son mentiras, sino potentes ilusiones que nos acercan a la verdad por el camino de la imaginación. Los recién llegados al mundo lo saben mejor que nadie. Tienen detectores especiales para oler las mentiras. Por eso tienen ilusión, por eso creen en vosotros. Por eso son recipientes de esperanza. Y los mayores tienen que procurar sobre todo, que no se quiebre la esperanza. Muchas gracias. Esta es la carta de Paco Abril a los Reyes Magos.
Bueno, pues una carta desde luego para prestarle
atención. Atención atenta. Hay muchísimas cosas. Lo que dice Paco Abril y lo que pide Paco Abril, muchísimas cosas que ayudarían a mejorar el mundo.
Pues,
¿no lo crees?
Yo creo que sí, claro. Así que este espacio también ayuda un poquito a mejorar el mundo. Vamos a emprender ese
pues
viaje,
claro que sí,
al país de los cuentos.
Y Lola, espero que no me llaméis pesado, pero yo tengo que decirlo. O sea, vivimos en un pueblo que aquí, bueno, estamos orgullosos de nuestro Museo del Juguete, de nuestra industria y de muchas más cosas, ¿no? Yo comparto habitualmente industrias que reciben premios, que están haciendo unas labores impresionantes, ¿no? Ayudando a los demás, en fin, muchísimas cosas, ¿no? Pero también, vuelvo a ser reivindicativo, tenemos otra industria ilusionante, editorial, que no solamente, yo creo que le falta todavía que los ibenses seamos conscientes de la importancia, que es una industria editorial de Gomagón. ¿Sabes qué? Que ha vuelto a ser nombrada por Fundación Cuatro Gatos. Ha sacado una reseña del libro que tú conoces y que conocemos, de nombre Mariola, lo sacó ayer o antes de ayer, no lo recuerdo, lo leí, y claro, a mí todo eso me llama la atención, ¿no? Y bueno, pues Cuatro Gatos, lo he dicho y lo sigo diciendo, es una de las fundaciones sobre la literatura infantil a nivel mundial más importantes, y que un libro de De Gomagón, ya le han nombrado varios, sea nuevamente nombrado, pues es me llena de orgullo. Entonces, quiero haceros una recomendación. Id a vuestras librerías de referencia y pedir libros de la editorial de Gomagón, ojearlos, verlos, comprarlos. Porque creo que es, igual que, no sé, hacemos colecciones de juguetes, tenemos colecciones de juguetes, pues sería interesante que ya pensáramos en hacer colecciones de una editorial ibense que creo que tiene mucho que decir y está diciendo mucho. De hecho, tiene un catálogo enriquecedor, un catálogo que, bueno, muy bien editado, un catálogo que son obras de arte, ¿no? Y desde aquí os lo recomiendo. No solo eso, también, también me encuentro, recibí la revista Lazarillo y me encuentro que también uno de los escogidos es uno de los últimos libros de los álbumes ilustrados que ha editado de Gomagón, que es El ratón distraído, ese ratón que, bueno, que pierde la N, ¿te acuerdas? Que lo hemos recomendado también aquí. Pero es que además, me vas a permitir, pues tiene un catálogo que, bueno, que yo creo que merece la pena que vayamos conociendo, y que vayáis ojeándolo, porque tiene libros súper bonitos, como El gran diccionario de Nara, La aventura de Nara, Lo mucho que tengo, libros informativos y que nos ayudan a educar a nuestros hijos, como Hablemos de eso, pues eso, que tú sabes, todos esos libros los hemos hablado aquí. Pero es que tenía que decirlo, porque me siento orgulloso de ver pues que una fundación como Cuatro Gatos reconoce. El otro día, por ejemplo, también, una de las librerías de referencia de Alicante, 80 Mundos, hacía una entrada en su blog hablando de un catálogo de esta editorial, del catálogo de esta editorial, que habla por sí solo por la calidad de sus libros. Ahí lo dejo, de Gomagón.
Pues nuestra enhorabuena también por el trabajo que realizan desde de Gomagón.
Octavio y este reconocimiento, Lorena.
Claro. Bueno, y dicho esto, nos cuentas también un poquito los Reyes, si han llevado muchos libros y ayudado a muchos niños a viajar al país de los cuentos.
Uy, yo creo
niños
que sí,
y jóvenes.
Yo creo que sí. Los Reyes Magos saben que nuestros niños son lectores. De hecho, es que te viene todo rodado, ¿no? Porque ayer salió el informe sobre la lectura del ministerio y como los Reyes Magos son reyes mágicos, inteligentes, pues ¿qué hacen? Regalar muchos libros. ¿Por qué? Pues porque ellos saben que los jóvenes son, los más lectores. O sea, pásmate, nos quejamos de que no leen. Pues no, señor. El 75,3% de jóvenes entre 14 y 24 años lee en su tiempo libre. ¿Qué te parece esa cifra? Pero no es solamente eso. Es que crecen hasta el 78% los hogares con menores de 6 años cuyos padres les leen libros. Esto es invertir en el futuro. En el futuro, gente que va a comprender lo que lee, gente que va a ser tolerante, porque lo bueno de los libros es que nos meten en otras historias, nos hacen ser empáticos, ver otras realidades que nosotros a lo mejor no tenemos cerca. Entonces, yo creo que los Reyes Magos pues se han portado muy, muy bien y han regalado infinidad de cuentos y libros. ¿Por qué? Porque ellos están al día de todas las noticias, ellos están al día, bueno, son los que saben cómo está funcionando esta sociedad. ¿Y qué hacen? Regalar libros para hacer una sociedad mejor.
Bueno, pues por si no nos trajeron el que esperábamos o por si el que nos trajeron nos ha gustado tanto que nos ha abierto, generado más curiosidades y queremos leer otras cosas, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy?
Pues traigo unos cuantos libros. He traído el de nombre Mariola, que ya os lo he dicho, porque bueno, tenía que traerlo porque me dio mucha alegría ver esa reseña. Y después, pues traigo pues una pequeña selección. Digo que siempre son sugerencias, y las sugerencias son lo que a mí en un principio me puede llamar la atención, que no quiere decir que sea lo mejor. Lo bueno que te da el leer, lo bueno que te dan los libros, es que te hacen ponerte en el lugar de los demás. Cuando lees historias, pues muchas veces pues te pones en el papel que le está tocando al protagonista o al antagonista. Entonces, pues por eso digo que yo no, o sea, esto son sugerencias, tú lo has dicho muy bien. Son sugerencias que no quieren decir que sean las mejores, pero yo, pues bueno, de todo el ingente material que nos entran a las librerías, pues vas seleccionando, te suena un título, ostras, voy a, le pego un vistazo, pues este libro no está mal para, ¿no? Para
claro,
recomendarlo.
Y el que a lo mejor, el libro que a lo mejor no haya tenido la suerte de que le echases
bueno,
un vistazo.
Bueno, pues
hoy,
lo puedes buscar en las librerías.
Claro, o lo puedes traer en el próximo
o
programa.
O lo puedo traer en el próximo programa.
Claro.
¿No? Pero lo bueno es lo que decimos: aquí en IBI hay 5 librerías. Id, perderos entre sus estanterías y buscad libros. ¿Qué es lo bonito? Buscarlos. A ver si os encuentra ese libro que estáis esperando o que él está esperando a vosotros. Mira, pues hay. El otro día, pues hojeando por allí las novedades, me encuentro con un libro que se llama Zen para niños.
¿Zen?
Para niños. Este es un libro que invita a la calma. Para niños. Zen.
Ah, claro, sí. No, sí,
Zen.
Se me había venido ese concepto, pero digo, para
filosofía,
niños.
Filosofía, sí,
no
sí.
Lo
sí.
Veo.
Para niños. Pues este libro es un libro que a mí me ha llamado la atención porque, bueno, aparte de que tiene algo así como 50 actividades para hacer con los críos, recomendado para a partir de 10, 12 años. Bueno, pues tiene historias que nos van poniendo en, bueno, en situación, ¿no? Y nos habla pues de conceptos como la bondad, la generosidad, la paciencia, la sabiduría o la amistad, entre otros muchos temas, ¿no? Y yo he seleccionado uno, porque, bueno, te pones a ojear y al final, pues algo te llama la atención, ¿no? Estamos viviendo en un mundo en que yo digo que tú te has caído por un barranco sin ser verdad y me lo compra la gente. O sea, no se para a comparar, a contrastar si esa información es veraz, ¿no?
Y bueno, ni tan siquiera, aunque estuviese allí al lado del barranco, nos paramos
exactamente,
a mirar.
Exactamente, ni siquiera estando al lado del barranco, se acaba de caer Lola por el barranco, por el barranco de Smolins, y estamos allí en el barranco y no miramos a ver si es verdad y está Lola al fondo del barranco para ayudarla. No, lo compramos y entonces Lola, pues resulta que se ha roto 18 costillas, bueno, no sé si hay tantas, creo que no, pero bueno, X costillas, se ha roto el brazo y tal, ¿no? Y seguimos con el,
que no miramos,
con el bulo.
Que no miramos, y aunque no fuese un bulo, si estuviese gente por allí, seguramente antes de venir a echarme una mano y a contar las costillas rotas,
sí,
harían una foto para enviarla, para compartirla.
Seguramente. Entonces, búsqueme una musiquita de fondo y te voy a leer un relato, ¿vale?
Vale.
Es un relato que creo que viene muy bien a esto, pero también es un relato que habla de esto que estoy diciendo yo, pero también habla de la bondad humana, de que no todos, digamos, utilizamos las mismas armas, ¿no? De que no todos pagamos con la misma moneda, etcétera, etcétera, ¿no?
Vale, muy bien.
Y trata sobre ser bondadosos,
pero
¿no?
Pero ese relato lo has sacado de ahí, ¿de ese
claro,
libro?
está aquí.
Vale, vale,
por eso,
vale,
sí, es que digo ojeando y no sé por qué, como nos están bombardeando con tantas cosas, al final digo, bueno, pues este sí que es bueno. Y después de cada relato vienen prácticas, Vienen prácticas, zazen del corazón, zazen es en japonés quedarse sentado para simplemente mirando, Y extender la bondad, diario de una vida llena, una buena obra en secreto, todas esas cosas, todas esas cosas, digamos, serían las prácticas. Pero lo más importante es que este libro, pues, permite estar con tus hijos allí, compartir, prestarles atención atenta, ¿no?
Pues ala.
Como hemos dicho. Bueno, tiene, por ejemplo, al final acaba cada uno de los relatos, o sea, las prácticas acaba con un IQ, este sobre la bondad, que dice, por ejemplo, bondad es fácil, considera a los otros como a ti mismo. Mira qué sencillo, bondad es fácil, considera a los otros como a ti mismo. Y el relato, voy a leeros primero la introducción y después el relato en sí. Ser bondadosos. Su santidad, el 14º Dalai Lama Tenzin Gyatso, es un líder budista tibetano que dice: mi religión es la bondad. Siempre está en nuestras manos ser bondadosos. Todos queremos que nos traten bien, así que, ¿por qué iba alguien a querer ser desagradable con los demás? Es un misterio. A veces se nos olvida la bondad por completo y decimos cosas que no nos hacen sentir muy bien. decepcionamos a algún amigo o hablamos mal de otro a sus espaldas. Tratamos mal a uno de nuestros hermanos. Lo más importante es percatarnos de cómo nos hace sentir esto e intentar hacerlo mejor la próxima vez. Si hacemos daño a algún amigo o hermano, siempre tenemos la posibilidad de corregir la situación. Una palabra amable y una disculpa pueden servir de mucho. En este relato, una mujer extiende un rumor sobre su rabino, el líder de su comunidad judía, y después intenta arreglar las cosas. Ahí va el relato. Se titula Plumas al viento. Había una vez un humilde comercio en el centro de una pequeña aldea. No era nada del otro mundo que digamos, pero la tendera siempre se aseguraba de tener en sus estantes todo cuanto pudiese necesitar la gente del pueblo. Sacos de harina, azúcar y té. Cestos llenos de manzanas, patatas y cebolla. Y si la tendera no tenía algo concreto, sería porque en realidad no lo necesitabas. Un día entró en la tienda una mujer para comprar aguja e hilo. La tendera estaba distraída consolando a su bebé en una mecedora ante el escaparate de la tienda. Además de ella, la única persona que había allí era el rabino de la aldea. La mujer iba a saludarlo cuando se detuvo y se quedó de piedra, incapaz de creer lo que veían sus ojos. El rabino estaba cogiendo artículos de las estanterías y se los guardaba directamente en los bolsillos. Una cebolla, una manzana. Todo desaparecía en el interior de los grandes bolsillos del abrigo del rabino. La mujer se olvidó por completo de la aguja y el hilo. Se moría de ganas de contarle a sus amigas lo que había visto. «Nuestro rabino es un vulgar ladrón», le dijo a su vecina. «Lo he visto robando a la tendera cuando la mujer le daba la espalda». Pues bien, aquella vecina se lo contó a otra vecina y esa otra se lo contó a otra más, hasta que toda la aldea comenzó a bullir con la noticia. Los vecinos no tardaron en reunirse alrededor del pozo del pueblo y decidieron que la mujer debía visitar a la tendera y contarle lo que había visto en su comercio aquella misma mañana. La mujer entró en la tienda y la tendera ladeó la cabeza. «¿En qué puedo ayudarla?», preguntó la tendera. «No sé cómo decirle esto, así que lo soltaré de golpe. He visto al rabino robándole esta mañana. Estaba cogiendo cosas de las estanterías y se las guardaba directamente en los bolsillos». La tendera puso los brazos en jarras, inclinó la cabeza hacia atrás y se echó a reír y a reír y a reír. «Pero bueno, señora, no sea tonta. Nuestro rabino no podría ser un hombre más honesto. Confío tanto en él que le dejo que se lleve todo lo que necesita cuando lo necesita y él me lo paga todo a final de mes». La mujer no sabía qué decir, pero sí lo que tenía que hacer. Se marchó directa a casa del rabino y le contó que había sido ella quien había extendido el rumor sobre él. «Lo lamento terriblemente. ¿Qué puedo hacer para arreglar las cosas?», le preguntó. El rabino se quedó pensativo un instante. «Suba al ático y abra la ventana. Allí encontrará una vieja almohada. Tome estas tijeras, corte un agujero en un extremo de la almohada y sacúdala por la ventana hasta que se vacíe y el viento se haya llevado todas las plumas». La mujer pensó que aquello era muy extraño, pero siguió las indicaciones del rabino. Al agitar la almohada por la ventana, las plumas comenzaron a salir por los aires y no tardaron en volar por todas partes como si fuese la primera nevada de invierno. Entonces regresó al piso de abajo con la funda vacía de la almohada. «Bueno, rabino, ya he hecho lo que me ha pedido». «Ahora», dijo el rabino, «coja la funda vacía de la almohada, salga a la calle y empiece a recoger todas las plumas, estén donde estén. Vuelva a meterlas y tráigalas de vuelta». La mujer estaba desconcertada. «Pero, rabino, eso es imposible. Jamás seré capaz de encontrarlas todas». «Así es», dijo el rabino con voz amable, «y del mismo modo que nunca será capaz de recuperar todas las plumas, jamás podrá retirar todas las palabras crueles y falsas que hoy se han dicho sobre mí en nuestra aldea. Las palabras se extienden con facilidad, como las plumas al viento. Qué fácil es soltarlas, no tanto recogerlas. A partir de ahora, mi buena mujer, piense antes de hablar. Pregúntese, ¿hay bondad en esto? ¿Es cierto? La mujer había aprendido la lección y contó a todo aquel que se encontraba que el rabino era, sin duda ninguna, un hombre honesto e indulgente. Casi nada, ¿no?
Pues desde
bueno,
luego.
Pues son cosas, estas son las cosas que hay en los libros y que sobre todo lo que nos hacen es reflexionar, pensar, porque tenemos que tener pensamiento crítico y los libros nos lo dan. ¿Y eso cómo se consigue? Pues desde el vientre de la madre, que ya hay gente que le lee sus cuentecitos, a los críos y bueno, y pasa tiempos con ellos y bueno, pues eso, muchas cosas. Este es el primero, Uy, qué profundo estoy hoy, ¿no?
Sí, estaba yo ahí cavilando lo de la almohada. Cada
bueno,
vez
será...
que me acueste pensaré en esto que has leído.
Pues la verdad es que es algo para pensar.
Sí, sí.
Para pensar. Bueno, y seguimos, he traído más cosas. Bárbara Fiore, editora, ha editado un libro, un pequeño álbum ilustrado muy bonito, que se llama Hugo el Escarabajo, Y os voy a leer la sinopsis, porque no todos me lo sé de memoria. ¿Conoces al escarabajo pelotero? Es un bichito que hace pelotillas con la caca de otros animales. Sin embargo, al escarabajo Hugo no le basta con una sola pelotilla. Quiere acumular cuantas más mejor. Las amontona por el bosque y no le dirige la palabra a nadie. Pero... ¿qué pasará cuando su tesoro se desvanezca en apenas unos segundos ante sus propios ojos? Hugo, el escarabajo, es una historia sobre la avaricia, la fuerza de la amistad y lo que nos proporciona la verdadera felicidad cuando todo lo demás es una caca. También, ¿ves? Parece mentira, un cuentecito tan tal, pues también tiene ahí...
Sí, un pequeño escarabajo, pero también nos da...
También hay cosas.
Sí.
Bueno, ahora os voy a recomendar un llibre en valencià que ha guanyat un premi de narrativa juvenil, que és el Ciutat de Picassent, i que jo crec que bueno, pues que també toca un tema actual, no? I que és interessant que estiguen atentos, no? Estiguen, diguem, en la ment oberta, per poder saber lo fascinant que és el y lo perillós que es a la volta, ¿no? Es titula el Any de la Rata, Es de Vicenç Saner Belando y vos llis la sinopsis, Si me equivoque no ho tingueu en compte perquè em costa un poquet, però no passa res, no? Mira, Maria mai hauria imaginat que una simple notificació podria canviar la seua vida completament. El perfil de Mauro Guiobais Bros Rerosis, amb aquella cara somrient i ulls negres plens de simpatia, semblava el començament d'un conte de fades en la era digital. Però darrere de les fotos captivadores s'amaga una realitat inquietant que Maria està a punt de descobrir. Sense adonar-se'n, la protagonista es veu atrapada en una atracció tan intrigant com desconcertant. Mauro, en la seva presència virtual, sembla conèixer-la millor del que ella mateixa es coneix, convertint el seu perfil en un enigma fascinant i perillós. L'Any de la Rata és un relat absorbent que et farà reflexionar sobre el poder i els perills de les relacions en el món digital. Submergiste en aquesta història conmovedora que posa de manifest els efectes devastadors de les relacions tòxiques en la nostra societat i descobreix com la veritat i l'amistat poden convertir-se en els teus aliats més valuosos en un món ple d'incerteses. Una lectura que es farà reflexionar amb personatges tan reals que sentiràs el seu dolor i la seva esperança en cada pàgina. Tela,
Sí, molt interessant i molt d'actualitat.
Has vist?
Per als joves i també per als adults,
Per als adults, per als joves i per als adults. Perquè, clar, és una realitat que està...
És una realitat
que està ahí, O no?
Sí, així no és.
És que tot està en els llibres, o quasi tot. Jo diria que tot, Bueno, pues continuem. Què ha portat? Bueno, pues Libre Albedrío... que és una pequeña editorial, que també treballa molt bé, pues nos ha regalado una pequeña joyita, digo, nos ha regalado a los lectores, ¿no? Sabes que Irene Vallejo escribió una historia de lo que es la lectura, ¿no? Del libro, por
sí, 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 forma, claro, sí, que es muy interesante también, sí.
Sí, pues bueno, esta es una pequeña historia de un invento enorme, que es la escritura. La escritura, ¿eh? Esta es la historia del invento más utilizado del mundo, la escritura. En este libro te contamos, ¿no?, cómo la humanidad la inventó en varios sitios. Hay miles de lenguas en el mundo, pero solo se escriben unas 100. ¿Quieres saber cómo han ido evolucionando la escritura a lo largo de nuestra historia? ¿Qué escrituras han sobrevivido? ¿Cómo han viajado a lo largo de los siglos? Pues muy bien. Jesús Ortiz, que ha leído mucho y ha viajado bastante investigando sobre los orígenes de la escritura, y al equipo se suma Sara Fernández Sainz con su mente científica y curiosidad innata, más el sentido del humor de ambos, que nos permiten realizar un divertido y muy exhaustivo viaje desde la prehistoria hasta nuestros días para descubrir los orígenes y la evolución de un invento crucial para el progreso de la humanidad y que usamos todos los días, ¿no? Yo creo que todo, sí, yo creo que todos los días escribo algo.
Pues fíjate que
alguna
curioso,
anotación, lista de la compra o cualquier cosa. Y tú seguro que también.
Seguro, claro. ¿No? Pero fíjate que a lo mejor te dicen un invento que se te venga ahora a la cabeza, que sea imprescindible para la sociedad.
Y diríamos la bombilla.
Y la
escritura, ¿no?
No se me ocurriría decir la escritura, fíjate.
Y es imprescindible. Es imprescindible. La utilizamos, yo creo que prácticamente todos los días.
Sí, sí,
correos electrónicos,
curioso.
Tal. Bueno, pues y ahora vamos a recomendar, bueno, el día 30 de, creo que es el 30 de enero, es el día de la
paz,
¿no?
Sí, 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 así es. De el día escolar.
Día de la paz y la no violencia escolar.
Sí,
o,
sí, 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 sí.
Lo tengo por aquí, porque como tengo, me lo apunto todo, ¿ves? ¿Has visto? Aunque sea máquina, lo voy escribiendo. Bueno, pues para conmemorar ese día, voy a recomendar primero el catálogo del Club Quirico, que ha hecho una selección, pues porque Quirico es una serie de librerías que estamos especializadas en infantil, ¿no? Y que bueno, pues que tratamos de aportar algo, ¿no? A través de la lectura, ¿no? Y Quirico dice que en un mundo cada vez más complejo y polarizado se hace todavía más importante promover una cultura del entendimiento y la no violencia, ¿no? El 30 de enero, que es el día escolar de la no violencia y la paz, pues digamos, hacemos unas propuestas de libros temáticos, ¿no? Yo me he traído uno de ellos, hay muchísimos, aquí en la, ahora os diré algunos títulos, pero bueno, he destacado dos. Uno es Wangari y los árboles de la paz, de Ediciones Ecaré, que es una historia basada en un hecho real, es una la historia de una persona que, bueno, africana, Wangari Maathai, que fue ecologista africana, y que tuvo la suerte de estudiar en Estados Unidos, donde se licenció en un máster en ciencias biológicas, y después regresó a Kenia para terminar sus estudios en la Universidad de Nairobi, y fue la primera mujer en África Oriental en obtener un doctorado. Fue profesora universitaria y miembro del Parlamento de Kenia, ¿no? Bueno, pues esta comenzó un movimiento, el Movimiento Verde en Kenia, en 1977, sembrando nueve pequeños árboles en el patio trasero de su casa, y a partir de ahí se inicia un movimiento en el que, bueno, en el año 2004, estamos hablando del 77, pues en el año 2004 ya habían sembrado ese movimiento más de 30 millones de árboles en Kenia, y existían en Kenia más de 6.000 viveros. Imagínate, o sea, un movimiento ecologista para preservar la naturaleza, porque realmente es la naturaleza la que hace que tengamos el entorno que tenemos aquí, ¿no? Esos árboles tan bonitos, esos paisajes cuando subes a la Teixereta o, bueno, entonces, pues es un libro súper recomendable, Está dentro de la selección del Día de la No Violencia y la Paz Escolar, y es Wangari y los árboles de la paz, basado, una historia verdadera, ¿no? Mira, dice, la tierra estaba desnuda, mi misión fue intentar vestirla de verde, ¿eh? Qué propósito más bonito, ¿no? En vez de quemarlo, plantemos árboles. Bueno, y dentro de, estamos hablando de no violencia, de paz, dentro de esto, pues tenemos el cómic Maus, que como sabéis es una fascinante novela gráfica sobre el holocausto y la memoria, que está reconocida mundialmente, que tuvo, este cómic obtuvo el primer y único premio Pulitzer otorgado a un cómic, ¿eh? Y está basado, Maus es la biografía de Vladek Spiegelman, un judío polaco superviviente de los campos de exterminio nazi, contada a través de su hijo Ar, un dibujante de cómics que quiere dejar memoria de la aterradora persecución que sufrieron millones de personas en la Europa sometida por Hitler. Por desgracia estamos en unos momentos del mundo en que creo que vuelve a prevalecer el individualismo total y que bueno, pues que sería conveniente que reflexionáramos leyendo todos estos libros para intentar conseguir un mundo mejor y dejemos de mirarnos los ombligos respectivos, etcétera, etcétera. Es mi opinión, por supuesto. Bueno, pues pasamos de la paz, pasamos a la tierra, ¿no? De la paz a la tierra. Y bueno, me llamó la atención lo que dices, te pones a mirar estanterías tal y me llama la atención pues que esto es un libro basado también en una historia real, estaba publicado por una editorial, Zahorí Ideas, infantil, pues 7-9 años, que trata de naturaleza y de ciencia, ¿no? Y se titula Ha nacido una isla. Y es curioso porque no sé si fue por allá por el año, por aquí lo pone, pero no me acuerdo si era el año 60 y algo, ¿eh? Sí, no, en el 63, 14 de noviembre del 63, bueno, ahí hay una erupción volcánica, ¿eh? En el Atlántico, al sur de Islandia, y a partir de ahí, pues hay un seguimiento de esa erupción, y vamos viendo cómo te va haciendo en cada ilustración, ¿no? Cada ilustración pone un día y una hora. Cómo van haciendo la isla.
Oye, qué curioso.
A través de esa. Pero lo bueno de esto es que, bueno, como comprenderás, una isla volcánica y además en plena erupción todavía, estamos hablando del 23 de noviembre del 63, está todavía en plena. Pero a finales de noviembre ya se acercan las primeras gaviotas a ese entorno, ¿no? Sigue la isla, pues en enero del 64 sigue lanzando lava, en mayo del 65 todavía, pero pues bueno, va en abril del 64 un zorzal se posa en la isla, ya en mayo del 64 una mosca revolotea la isla. Esto no es ni más ni menos que, digamos, cómo se genera la vida.
Sí, pero estar atención atenta a lo que surge a nuestro alrededor.
Exactamente.
¿No?
Después, en junio, ya hay una foca que toma el sol en la playa de la isla. En el verano hay mariposas volando cerca de. Cuervos grandes buscan lugar para anidar en mayo del 65. Y, pues claro, las aves también llevan semilla, ¿no? En junio del 65, la primera planta verde echa semillas en la isla, echa raíces, quiero decir. Bueno, pues eso, es un súper interesante libro ilustrado, con pocas palabras te va indicando cómo nace la vida, ni más ni menos, ¿eh? Ya tenemos aves anidando en agosto del 70, ¿no?
Pues muy anidando, curioso también para leer con los más pequeños e ir explicando todo esto,
claro. Yo
creo
que sí, ¿no? Y bueno, y estamos a punto de acabar, ¿eh? Con tu permiso voy a beber agua.
Sí, agua te dejo. Ya te queda poca, ¿eh?
Oh, es que he hablado mucho hoy, demasiado. ¿Te tenías que haber hablado tú más?
Yo es que a mí me gusta escuchar, casi más que hablar.
A mí también.
Aunque parezca mentira, eso.
Por lo menos lo intento. Digo, a mí también me gusta hablar, pero a veces reconozco que a lo mejor hablo demasiado. Vale, pues a veces cada uno tenemos nuestras armas, ¿no? Para vencer la timidez, para relacionarnos con los demás, ¿no? Andana Editorial ha publicado un álbum ilustrado muy bonito, con unas ilustraciones muy bonitas, que se llama Las herramientas de Ruby para hacer amigos. Y ese, pues es la historia de Ruby, que es el primer día de clase en una escuela nueva y está algo nerviosa. Y afortunadamente cuenta con unas herramientas especiales. Sus herramientas son, pues, una cinta métrica para calmarse cuando está nerviosa, unos alicates que le recuerdan que puede ser flexible y unas gafas de seguridad que le permiten ver las cosas desde otro punto de vista. Cuando se organiza un concurso de huevos en caída libre, Ruby quiere participar, pero la timidez se lo impide. ¿Podrán sus herramientas ayudarla a encontrar la confianza para exponer sus ideas e incluso hacer nuevos amigos?
Pues seguro que sí.
Pues seguro no, segurísimo, porque todos, al final, con nuestras herramientas, pues conseguimos hacer amigos. Y como además con unas gafas que te hacen ponerte en el punto de vista del otro, eso es infalible, ¿no?
Claro, la empatía es muy importante siempre. Ya lo has dicho antes también en otro...
Bueno, la herramienta de Ruby está también en Valencia, ¿vale? Y después, ahora he traído La maleta, que también es un cuento, bueno, pues es un cuento que habla, para mí, tierno, porque habla de nietos y abuelos, ¿no? Y claro, aquí es, pues, las vacaciones de un crío, está en Valencia. Cada dia és igual per a aquest nen que visita els seus avis a l'estiu, almenys fins que descobrís una maleta plena de sorprenents tresors oculta a les golfes. De qui és aquesta maleta i qui són les persones de les fotografies que semblen estrelles de rock? Està decidit a descobrir-lo. És un llibre il·lustrat, molt xulo, molt bonito, donde no es ni más ni menos que nosotros, o sea, yo creo que nos ha pasado a todos. Pensamos que nuestros abuelos no han sido jóvenes, ¿no?
Claro, exactamente, que siempre han sido abuelos.
Sí, yo recuerdo, a veces lo he dicho, que bueno, pues eso, ver a los recuerdos de mis abuelos, pues esos, mayores siempre, ¿no? Pero es que han tenido una vida joven. O sea, esto es una evolución, ¿no? Vamos pasando etapas, ¿no? Entonces el nieto descubre una maleta llena de, pues, de discos, de fotografías, de cosas que realmente... ¿Y quiénes son estas? Hasta que descubre que realmente... ¿Quiénes son? Pues esos yayos que tanto cariño le dan y que tanto tiempo le dedican y que... Bueno, pues recomendable, La maleta, Daniela Sosa, Andana Editorial, está en Valencia y en Castellá. Y ya he acabado. Ya he acabado, pero bueno, te voy a comentar una cosa que me han enviado también junto con la revista de Lazarillo, que me llamó la atención. Creía que estaba vigente y no las hemos perdido, pero es... hubo una exposición en Cádiz organizada por Amigos del Libro, que se titula Aquí estuvo el fin del mundo, y me han enviado el libro conmemorativo, y es una preciosidad porque nos habla de, bueno, de mitos, ¿no? De los orígenes. Y bueno, pues a mapa de Cateo de Mileto, nos habla de los titanes, la isla Eritea en el fin del mundo, el campo de los Asfódelos, galería de retratos de monstruos y seres extraordinarios, Momo, un guasón en el Olimpo, el libro, ¿no? Pues del griego Momo, su nombre significa burla, O nos habla de Hércules, por ejemplo, ¿no? O de Medusa, ¿os acordáis? Medusa, que convierte en piedra a quien mira a los ojos. En fin, pues, o de Caronte, el barquero de los muertos, ¿no? Pues estas son las cosas que hace, por ejemplo, Amigos del Libro, ¿no? Monta, aparte de las jornadas que organizamos aquí en IBI, que este año, por cierto, bueno, el año pasado fueron en Albacete, y este año, 2025, van a ser en Málaga, pues montan exposiciones súper interesantes, ¿no? Donde después editan un catálogo que merece la pena tener, ¿no? Y ya está, yo por mi parte, lo de siempre, id a vuestra a vuestras librerías, id a vuestra librería de referencia con vuestro librero de cabecera. No olvidéis tampoco el comercio tradicional de nuestro pueblo, que creo que es importante, ¿eh? Sigo diciendo que el darle al botoncito, y yo lo respeto, por supuesto, el darle al botoncito, cuando haces clic, estás creando una forma de sociedad, estás creando una forma de vida, ¿eh? Que, bueno, nosotros, yo no la voy a ver, pero yo sigo diciendo que un mundo feliz con la bolita pues llegará algún día. Y además, no sé, visto los últimos acontecimientos y tal, creo que las redes sociales van a estar todavía con todas las cosas que se acaban de, bueno, de implementar desde el poder, pues las redes sociales van a marearnos todavía más, porque van a haber menos filtros. Y como lo dicho, Lola se ha caído al barranco y no hemos mirado si está realmente en el fondo del barranco, pues bueno, pues vamos a tener momentos convulsos. Leed mucho, visitad vuestras librerías. Los libros ayudan al pensamiento crítico. Educad a vuestros hijos para que se cuestionen todo. Incluso que os cuestionen a vosotros. A mí me...
No, eso ya no me... A mí a veces
no me gusta, pero considero que es lo suyo. Dadles herramientas para que puedan dilucidar la luz en este mundo convulso. Bueno, hoy me che, qué profundo me he puesto.
Sí,
hoy.
Sí, has venido para empezar
fuera,
el
ya
año.
No, ya no veo.
Ya te vamos a
¿Será, será que tengo un año más?
Será, puede ser eso, o puede ser que venías con ganas de viajar al país de los cuentos.
Eso. Luis. Gracias, Lola, como siempre, por darnos esta voz a los que trabajamos en el mundo del libro, y que, bueno, que sigo diciendo que tenemos la suerte de vivir en una población donde se puede pasear y hacer una ruta por las librerías de tu pueblo y por muchos más comercios que tienen una profesionalidad y una categoría. Por cierto, tenemos un subcampeón mundial, ¿no?
Sí, sí, claro.
Santi Mariel.
Esperando que llegue para ir a buscarle.
Ya me imagino, ¿no? Por eso digo que
claro,
podemos estar muy orgullosos de todo lo que tenemos en en nuestra población: comercio, industria, subcampeones mundiales de panadería, en fin, mil cosas, editoriales que salen en textos en los otros confines del mundo. ¿Qué más queremos? Pues eso, sed felices, pasead y leed.
Muy bien, Luis, pues que tu paseo te vaya bien también, ¿vale?
Gracias.
Nos escuchamos a qué? A principios del mes que viene.
Eso.
Que lo disfrutes.
Gracias.
Radio IBI. Comunicación de cercanía. 107.7. Síguenos en Facebook y en nuestra web www.radioibi.com.